De todas las carreras que se pueden hacer trasnochadores, hay algunas que tienen desde luego prioridad porque son importantes y porque tienen una meta muy clara y muy importante. A veces decimos aquí, ¿no, Lobo?, lo de llegar y echar una carrera hasta las 4 de la madrugada, porque estamos aquí cada noche con todos los trasnochadores.
Sí, pero eso es una carrera nada, de 30, 40 segundos máximo, ¿verdad? Que no nos quedamos sin aire.
Claro, esa es una carrera más o menos fácil, pero la carrera que no es fácil es una carrera, por ejemplo, contra la leucemia. Y Marcos Yanez, pues sabe lo difícil que es esta carrera. Él es corredor gran canario, perdió a su padre debido a esta enfermedad y se propuso un desafío para alertar sobre la enfermedad, sobre la leucemia y la importancia que tiene que donemos médula.
Y así es como lo ha hecho. En forma de homenaje a su padre, se fue a Islandia a recorrer 120 kilómetros. En esta aventura no ha estado solo, le ha acompañado Pedro Cubiles, que ha producido un documental sobre este desafío que se llama No solo 18 horas.
Después del fallecimiento de mi padre, estoy en las competiciones y no estoy sintiendo lo mismo.
Aquello empezó a crecer, a crecer, a crecer.
Noches sin dormir, sin descanso.
Empiezas a enlazar tramos, me dan 120, 130 kilómetros. Me pongo a terminarlo, a perfilarlo bien para saber por dónde paso.
Cuando pasas de la barrera de los 40 kilómetros, casi siempre lo ves como un mundo.
La verdad es que lo ha hecho muy bien.
Me emocionó porque iba a marcarse ese reto.
Mi padre tuvo una lucha y él ha tenido esta lucha de ayudar a todo el mundo.
La lucha contra la leucemia ha sido nuestra prioridad.
Para que así la gente se haga donante de médula.
Es un documental que ya se ha estrenado en Las Palmas y ahora mismo pues Marcos Yanez nos puede contar todo cómo ha sido esta aventura, sobre todo lo duro que es esta carrera. Y hablarnos en esa forma de homenaje a su padre, ¿no? Que sirve para alertar sobre la leucemia y que fue quien le dio toda esta fuerza. Marcos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenísimas noches. 120 kilómetros en un lugar tan gris como estaba tu corazón el día que te enteras, ¿no?, del diagnóstico de tu padre.
Sí, fue una etapa un poco dura. Fue allá por el 2010 en el que, bueno, la familia recibimos esa mala noticia, que tenemos el diagnóstico y ya, bueno, la idea mía era un poco cómo ayudar yo a esa situación y bueno, a pesar de todos los intentos que hubieron, se trató, pero al final, bueno, la mala suerte de mi padre falleció y ahí se me quedó un poco la espina clavada de hacer algo solidario.
Tú eres corredor y estás acostumbrado, pero aún así, ¿no?, cuando uno sabe cuál es la meta y la meta es tan personal, pues quizá pesa un poco más, ¿no?, cada paso de esa carrera.
Sí, al llevarlo yo en mi corazón, esa lucha interna que yo tenía por bueno, mandar energías positivas también un poco a las personas que tienen leucemia a día de hoy, que son muchísimas en el mundo, ya venía yo del modo competición y cambiarme el chip a hacer algo solidario, pues en parte era más fácil y en parte también más difícil, porque yo no había estado nunca en Islandia, no tenía pues información acerca del terreno, cómo era allá. Y leyendo mucho, pues al final había que exponerse a muchísimas adversidades, a climatología, y bueno, al final yo quise lanzar esa metáfora porque al final en la vida uno se encuentra con obstáculos, con piedras, con ríos que cruzar, y lo de Islandia fue esa reivindicación de toda esa aventura.
¿A quién fue la primera persona a la que se lo contaste esta idea y quién te fue apoyando camino a camino? Primero para que esto se llamara desafío, luego fuera una carrera y al final sea un documental, ¿no?, que es lo que tenemos aquí ahora.
Es curioso, ¿no?, porque recuerdo que estaba en casa un domingo que no tenía que trabajar y bueno, y bajo una inspiración que yo tenía de un relato que yo escribí, abro un poco el cuaderno de notas que tengo, donde ahí escribo mucho, y en un título ponía los días grises, ¿no? Y digo, ostras, pues me gustaría hacer algo con este relato que se haga verdad. Abro un mapa, en ese momento recuerdo que llega mi novia y me dice, Marcos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tramando en ese mapa, no? Entonces se lo conté, ella empezó a llorar y como que los dos enseguida conectamos con lo que yo quería hacer. En ese momento buscamos países que tuvieran muchísimos días grises, muchísimos días en los que la vida a lo mejor te tenía que exponer para tú ponerle color allí, para tú ponerle luz a la vida y dar esperanza. Y todas las flechas subliminales, por así decirlo, me daban a Islandia. Y enseguida pues se me ocurre mandárselo un poco a la Fundación Alejandro da Silva aquí en Canarias, que es la que lucha a destajo con la leucemia, y enseguida ellos también se emocionan, yo me emociono, y digo, pues esto ya tiene la llave de entrada para hacer la aventura.
Con toda esa emoción, Marcos, uno llega a Islandia, mira al cielo y efectivamente ve que el cielo es gris, pero ¿somos capaces de cambiarle el color?
Si hay un fin solidario, creo que cualquier persona podemos pues, aportar nuestro granito de arena. Yo lo quise hacer en modo deportivo, en modo superación personal, y una de las causas fundamentales es la donación de médula, porque sabemos que gracias a la donación podemos salvar vidas, podemos aumentar el Banco de Sangre Mundial, que es donde ahí se recogen todos los tipajes para que haya más donantes y existan más posibilidades. Y esa era la única reivindicación que yo quería hacer.
¿Cuándo es la vez, mientras estás ejecutando esa carrera, que vuelves al primer momento en el que te llevan a hacer deporte por primera vez y te dicen, ten cuidado que tienes que respirar bien? ¿Quién fue esa persona y qué significa ese momento en tu vida?
Fue mi padre el que me llevó al deporte, el primero que me dijo, te voy a apuntar en un equipo de fútbol para que, bueno, desconectes de los estudios también, te lo pases bien y las tardes las tengas más entretenidas. Y bueno, mi padre fue la persona, el pilar fundamental con el deporte, el que me llevaba a los partidos, yo volvía a casa, él me llevaba a entrenar, y al final pues esa complicidad tan grande. El día que se fue, pues lo pasas muy mal, angustiadísimo, con mucha ansiedad, porque crees que ese pilar fundamental, la vida, quizás a lo mejor no te va a dar un sustituto, ¿no? O una persona que te dé ese legado o te siga dando los consejos. Yo recuerdo cuando mi padre falleció, yo estaba en una carrera en Chile, y justo 10 minutos después de yo haber entrado a la meta, mi padre fallece en Gran Canaria, y es como que más clavado todavía se te queda todo. Sufrí un super bloqueo porque no sabía cómo salir de la situación. Yo se lo debo casi todo a él con el tema del deporte, porque creo que los consejos que me daba eran de oro y eran, pues, para mí de mucho valor.
Y hacer esta historia y convertirlo en una historia que va a ver tanta gente, no solo 18 horas, ¿eso qué significa para ti, Marcos?
A mí me llena un montón de orgullo, porque cada vez que, pues, hoy te cuento una anécdota que yo tenía, que me pasó durante el día de hoy. Estaba en el supermercado y estaba pasando la compra, ¿no? Y me dice la cajera, tú eres el chico de Islandia. Fuimos a ver tu documental y salimos emocionadísimas. Al día siguiente fuimos al hospital a donar. Y claro, uno se queda bloqueado porque estaba pagando y no sabía cómo contestarle. Y para mí eso es como tocar techo. Yo me lo tomo así porque creo que más de eso, sí, yo creo que se podrá hacer, ¿no? Pero ya con esto yo me quedo súper satisfecho. Y gracias al gran Pedro Cubiles, que fue el que montó esa historia, yo solo cuento un día y él ya tiene su timeline montado en la cabeza. Y Marcos, hay que contarlo así, hay que hacer el desarrollo así. Creo que va a conectar muchísimo porque a mí solo me lo estás contando y me está temblando el corazón de las ganas que tengo de empezar.
Cuando uno conecta de esa manera, ¿verdad?, con un sueño que tiene pendiente y que, a pesar de sus bloqueos y del momento tan difícil, ¿no?, de la pérdida de un padre, hay otra persona que entiende esa situación y que se vuelca, resulta que ya en esta carrera no es que no vaya solo, sino que es que ahí estuvo Pedro Cubiles persiguiéndote, y también te persiguen esta noche, en esta noche de radio. Pedro, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Siempre, ¿no? Ojo a visor.
Sí, la verdad es que yo nunca había corrido literalmente detrás de nadie. Esta vez se me dio la oportunidad. Islandia es un país muy duro porque puedes experimentar las 4 estaciones en un mismo día y en una misma hora, ¿no? Pero Marcos iba muy centrado, y transmitía mucha, mucha fuerza. Y desde el primer día que nos encontramos, pues conectamos bastante con la idea de lo que queríamos hacer, de lo que queríamos contar, de cómo queríamos contarlo. Y la verdad es que el pasado jueves, viendo toda aquella gente en el cine, sentí una grandísima recompensa al ver que finalmente habíamos podido transmitir lo que en un principio nos unió, ¿no?, y que nos sigue uniendo ahora mismo, ¿no? Es la lucha contra la leucemia, el promover la donación de médula y, como no, el homenaje al padre de Marcos.
Pedro, ¿tú qué hacías? Lo grababas todo, ¿no? No perdías ni un solo recurso, el plano contra plano, todo.
Se intenta, lo que pasa es que es una carrera muy dinámica. Íbamos en muchas ocasiones literalmente colgados por las ventanillas del coche. También nos ayudó mucho el dron de Edgar Granado, la fotografía de Marcos Cabrera, y sí, claro, intentas no perderte ni más, la más pequeña milésima de segundo, porque todos esos planos después van a servir para ilustrar angustia, dolor, sufrimiento, sacrificio que transmiten las imágenes que nosotros nos hemos traído de Islandia. Y ya cuando llegamos a la meta, pues ya fue una apoteosis.
¿Qué es lo que te sirvió a ti, Pedro, y con lo que no tuviste ninguna duda de que la historia de Marcos y lo que quería hacer, teníamos que conocerla a todos los demás?
Yo pensé, vaya historia, o sea, qué calado humano tiene esta historia, ¿no? O sea, es digna de ser contada. Entonces yo le pregunté a Marcos qué iba a hacer, y bueno, él me dijo que tenía una serie de planes. Yo le propuse mi idea y bueno, poquito a poco fuimos trabajando y fue todo muy rápido. Acto seguido nos vimos juntos en Islandia, ¿no? Grabando las noches de sol y localizando la ruta, que por cierto el día antes de la carrera fue bastante infernal, porque como te decía antes, Islandia es un país muy duro y el día antes de la carrera las condiciones climatológicas no tenían nada que ver con el día de la carrera. Y nosotros pensamos, madre mía, la que nos espera mañana, 120 kilómetros con viento, lluvia, granizo, frío, en pleno mes de julio, ¿no?
Y todo es empezar, ¿no, Marcos? Empezar a caminar un poquito más rápido, hasta que echas a correr.
Sí, sí, sí. Como decía Pedro, es que nos estamos ahora acordando del día antes y el día después. Y claro, cuando yo empiezo a correr el día de la carrera, el 16 de julio, las primeras horas es que no me lo creía, porque parecía que el tiempo se habían alineado todos los planetas, estaban todos los ángeles esperándome para que ese día empezara. Y te digo, cuando miramos al cielo y dijimos, Dios santo, ¿cómo puede ser esto? Que estaba previsto que iban a dar lluvia y cambia, y nada, lo aprovechamos totalmente. Date cuenta que, como decía Pedro, el dron es un aparato un poco difícil de tripularlo, y cuando lo levantas al aire y está mal el tiempo, no podemos. Entonces, ese día, gracias al tiempo, pues pudimos sacar imágenes pues espectaculares.
Y fíjate, has hablado antes, Pedro, del calado humano, ¿no?, que vista esta historia, pero ¿cómo te quedas cuando por fin te cuenta Marcos? Pues mira, iba por el supermercado y de repente unas personas me dicen que no solamente me reconocen, ¿no?, sino que dicen que se han ido al hospital a donar.
Eso es un orgullo para mí también, ¿no? El hacer posible que Marcos sea reconocido como el conductor de una gesta para ayudar a los demás, para salvar vidas en vida, para luchar contra la leucemia, y que encima te reconozcan y te digan que fueron a verlo, se quedaron emocionados y que después fueron al día siguiente a donar. Eso demuestra que se van cumpliendo los objetivos y esos logros que buscábamos, poquito a poco los estamos consiguiendo, ¿no? Y la gente se va concienciando cada vez más que esto de donar es sencillo, es fácil, es anónimo y es internacional. Cualquier persona en el mundo puede donar y salvarle la vida a otro. Entonces, que en el supermercado te reconozcan a Marcos, la verdad es que es un gran orgullo para mí también.
Y luego con un título para este documental, No solo 18 horas, que Marcos, a lo que nos lleva es a ponerle, ¿no?, escritas varias preguntas al lado, ¿no? No solo 18 horas, ¿con quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo quién? ¿Te has hecho tú estas preguntas también?
Sí, 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 claro que sí. Antes de buscarle el título, le estuvimos dando un montón de vueltas ahí en Islandia y claro, entre que Pedro también quería ponerle el título con las horas, el tiempo que había yo hecho en la carrera, pues al final llegando acá, aquí a Gran Canaria, nos dimos cuenta de que había más que 18 horas detrás de esta historia, y por eso ese seudónimo que le buscamos también del no solo, ¿no? Porque realmente yo te cuento una anécdota que yo tenía hace unos meses cuando daba charlas en los colegios. Uh-huh. Muchos niños me preguntaban, Marcos, ¿cuánto tiempo te preparaste esta carrera? Y yo a todos les contestaba lo mismo, les decía que quizás toda la vida, porque la vida te coloca en ese punto, en ese destino, y al final pasa lo de mi padre, buscas la manera de reivindicar, y bueno, el no solo, pues va con la profundidad esa.
Y esos niños, ¿no?, que también están en otra carrera también, ¿no, Marcos?
Sí, en la lucha constante de sobrepasar la enfermedad, aunque es muy diferente cómo se lo toman los niños, como sabemos, con los adultos, y te das cuenta cómo ellos la enfermedad se la toman como un compañero de viaje, y se dan la quimio quizás pues disfrazados, haciendo una fiesta de cumpleaños, con un catéter puesto en la parte del pecho donde se dan la quimio, y te das cuenta, como dices, Dios santo, cómo con esa inocencia cómo se toman esa frustración de la vida, porque te da una enfermedad y ellos se la toman pues a su manera.
Desde el punto de vista audiovisual, ¿no?, del documental, qué difícil el trasladar ese mensaje, ¿no? No difícil, sino que cale y que nos lleve a poder hacerlo, Pedro. Quiero decir, sobre lo que es la donación, ¿no? ¿Entendemos, nos llega bien ese mensaje o tiene que ser una historia de este calado para que la gente seamos conscientes de lo importante que es?
Hombre, yo creo que cada vez la gente es más consciente de lo importante que es donar médulas, también donar plaquetas, donar sangre, donar órganos, donar en líneas generales. Pero no cabe duda que si hay una historia como esta detrás que te lo hace ver más claro y en donde se juntan esos tres elementos, ¿no? El salvar vidas, el promocionar la donación de médula y el quitarte la espina clavada de no haberte podido despedir de tu padre, que a su vez perdió la vida después de un proceso de leucemia, pues yo creo que eso abre los ojos de cualquiera, y lo que intentamos en el documental fue estructurarlo de esa manera, ¿no? Primero presentar a Marcos Llanes, quién era Marcos Llanes, después quién era la fundación, y después todo lo demás, la carrera, el porqué de la carrera, el objetivo de la carrera, y después los testimonios de aquellos que han conseguido superar la enfermedad. Hay una entrevista que a mí se me quedó grabadísima, que es la de Cristina, una niña de 8 años que ha superado la enfermedad, y que habla con una madurez, una tranquilidad y un desparpajo que a mí me dejó realmente impresionado, ¿no? Entonces, toda esa gente que se presta para comunicar, para transmitir el mensaje, puesto todo dentro de un documental, yo creo que sí llega mucho y bien ese mensaje.
El mensaje está llegando, desde luego, así que enhorabuena, Pedro Cubiles, por este documental, No solo 18 horas. Muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas noches. Un abrazo. Y Marcos, no solo 18 horas, no solo en ningún momento, ¿no? En ningún momento te sentiste solo.
Es que había muchas personas detrás de esto, no solo los mensajes que yo recibía aquel día, sino al volver, esperarme un montón de gente que yo no conocía en el aeropuerto, la gente tan predispuesta con la proyección del documental, en fin, ha sido todo, pues, una alegría tremenda para todos, y al final, como decía Pedro, la palabra recompensa es de, pues, mucha gratitud.
Y una lección imprescindible, porque en esta carrera, como dices tú, carrera de la vida, nadie te perseguía, ni tampoco llevabas dorsal, tampoco existía una competición real. La meta no eran esos 120 kilómetros, sino la esperanza para que otros sigan recorriendo la vida. Marcos Llanes, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Deny my dear, but it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Deny my dear, deny my dear.
than mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear?